El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Este sábado 15 de diciembre les vamos a presentar dos entrevistas. La primera con una compañera del plantón en el reclusorio norte y la otra con un abogado defensor de los presos políticos. Escuchemos.
Bueno, yo estoy formando parte del plantón de familiares y amigos que se estableció fuera del reclusorio norte por la liberación de los detenidos del 1 de diciembre. Nosotros instalamos ese plantón el día 3 de diciembre, dado que el día 1 y 2 no pudimos establecerlo porque hemos recibido hostigamiento por parte de los cuerpos policíacos y no nos permitieron instalar el plantón, nos lo tuvimos que levantar y hasta el día 3 de diciembre se pudo instalar precisamente con la fuerza que obtuvimos de una marcha que convocamos que saliera de la UASM Coatepec al reclusorio norte. Ese día se estableció el plantón y bueno, consideramos que es una forma importante no nada más de difusión sí, de información, sino de coordinación y de articulación de todos los que estamos luchando para coordinarnos de mejor forma. A partir de esto, pues hemos tenido el contacto con los abogados de la Liga Primero de Diciembre, que son el abogado, el licenciado Juan de Dios y Pedro Valdés. Ellos están en contacto con nosotros, ellos directamente nos dicen cómo está la situación. También tenemos el contacto directo con los presos, tenemos ya una página de Facebook, una de Twitter, dos teléfonos celulares para que estemos en contacto permanente y pues hemos estado trabajando precisamente para tratar de conformar aquí con toda la gente que está luchando por la liberación de los presos políticos, pues en un frente que vaya a tener como plan de acción concreto la liberación de todos los compañeros, porque quedan aún tres del reclusorio norte y una compañera en el penal de Santa Marta Catitla. Apenas hasta el día sábado consiguieron los abogados que pudiéramos ya entrar a visitar a los presos en los días que se tienen establecidos de visita, que serían el día martes, jueves, sábado y domingo, me parece. Entonces, a partir del día mañana sábado, por primera vez vamos a poder entrar a los ver a los compañeros presos. Entonces, estamos formando una comisión de los que hemos estado manteniendo el plantón para entrar a verlos, porque solo hemos hablado vía telefónica con ellos. Una comisión para entrar a verlos y sobre todo darles toda la correspondencia de la gente que ha estado mandando cartas, etcétera, y sobre todo para trabajar con ellos en la idea de sacar un pronunciamiento conjunto, sí, de tanto de los presos políticos como del plantón que está ahí dentro y pues todos los trabajos que se van a tener que hacer, porque sabemos que esto es una cuestión a largo plazo y que además estamos denunciando no nada más las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre, sino evidentemente todo el régimen de represión que se ha venido intensificando desde el sexenio anterior y pues denunciamos básicamente a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Mancera y a todo el gobierno, a todos los partidos políticos que están inmiscuidos en toda esta situación. Y aclaramos que el plantón no pertenece a ningún partido político y que estamos denunciando de hecho a todos los partidos políticos oficiales que conforman parte del régimen, así como sus instituciones y los medios masivos de comunicación, ¿no? Ellos hablaron ayer y nos dijeron, uno, que están bien, o sea que no están, los están tratando adecuadamente, no los han golpeado, están comiendo y no los tienen junto con los compañeros de delitos comunes, sino que los tienen separados y no están mal. Por otro lado, pues que agradecen toda la solidaridad que se ha demostrado y que consideran que son presos políticos y que vamos a luchar hasta que salga el último. También nos comentan que consideran que tenemos que unificar las acciones y por eso proponen una movilización conjunta, porque se han estado enterando que ha habido marchas aquí y allá y allá, y ellos proponen una movilización conjunta para el próximo jueves 20. Pues nada, eso es lo que estamos. Y bueno, que ya ahora que los pasemos a ver directamente a partir del sábado, o sea, mañana, sí, pues ya podremos directamente comentarles más detalles sobre esto. Ya se armará la comisión de la gente que podrá entrar a verlos. Sí, pues se han ido sumando los apoyos, la verdad, ahorita hemos estado trabajando ahorita, pues precisamente con ir con la gente que ha sacado desplegados de apoyo, pues precisamente a que se sume a las acciones concretas. ¿Por qué? Porque todos queremos que salgan ya, porque sabemos que no tienen que estar ahí ni un minuto más y porque no vamos a permitir y no queremos que se queden ahí todas las vacaciones, ¿no? Entonces necesitamos coordinar acciones concretas y muy contundentes de rechazo a todo esto, porque sabemos que la presión es política. Entonces sabemos que legalmente ellos no tienen por qué estar ahí, que no hay pruebas para que estén ahí, pero que están ahí simple y sencillamente porque estamos viviendo un régimen como el que se está imponiendo, ¿no? Entonces la única manera de demostrar que no queremos eso es la movilización, y en ese sentido es a partir del plantón del reclusorio norte que se han convocado ya 3 movilizaciones, y ahorita estamos aquí pues participando y tratándonos de integrar este frente que se está conformando por la liberación de los presos políticos. Sin embargo, nosotros seguiremos actuando aparte de lo que aquí se acuerde. De hecho, la idea es coordinarnos, pero bueno, finalmente el plantón va a continuar, ¿no? Y además es un lugar importante para denunciar la criminalización de la protesta social y de la pobreza. O sea, porque de hecho sabemos que dentro del reclusorio norte y de todos los reclusorios está la gente pobre, que no se puede defender legalmente, y la gente que es inocente. Entonces, hay una obra ya ahí en el reclusorio norte para construir un penal de alta seguridad. Hay gente allí en la comunidad de Coatepec que está en contra de eso, que estamos en contra de todo eso, y pues precisamente el plantón, la idea es trabajar con toda la gente que esté tratando de luchar contra esta criminalización de la protesta social y de la pobreza, pues para trabajar a futuro, porque sabemos que esto va a ser una lucha a largo plazo, ¿no? Ah, bueno, los compañeros de la sección novena de la coordinadora de profesores de aquí de la ciudad decidieron instalarse permanentemente hasta la liberación de todos los presos políticos, y en este sentido no nada más están demandando la liberación de su integrante del magisterio, ¿no? Del profesor Enrique Rojas Rosas, sino de los 14 presos que aún están dentro de la cárcel. Y en ese sentido, ellos se instalaron permanentemente en esta semana, y ayer convocaron a una marcha que salió de Televisa Chapultepec al Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de las oficinas del GDF, y fue pues una movilización en la que igual se logró que entrara una comisión y que, bueno, está en resolver a ver cómo funciona ese camino también, ¿no? Sin embargo, políticamente es importante que se hayan establecido y que permanezcan ahí, y que están dando información, y con los que vamos a coordinar acciones de denuncia y de protesta en una jornada, pues en el Zócalo capitalino, que es en donde tenemos que pelear, y en donde, por cierto, como se va a inaugurar la pista de hielo, pues vamos a contar con la afluencia de multitudes a las que tenemos que informar y sobre esta situación. El plantón, concretamente, ¿qué necesita? Pues necesitamos dinero para volantes, para carteles. Estamos proponiendo hacer brigadas de informativas en todos los medios de transporte de la zona, en el metro, en las escuelas, en las comunidades. Necesitamos manos, necesitamos dinero, necesitamos gente, necesitamos comida, necesitamos apoyo, y es apoyo concreto, porque muchas organizaciones nos solidarizamos con la lucha, sí, pero como sabemos que esto es una cuestión política, o sea, el apoyo es directo, o sea, la gente necesita salir a la calle a sacar a sus presos. Nadie va a sacar a los presos si no es el propio pueblo. Sí, bueno, la página del Facebook es diagonal plantón 1DMXRENO. El Twitter es arroba plantón 1DMXRENO. El teléfono Telcel es el 044-55-54-77-60-36. Y el teléfono Movistar es el 044-55-17-62-03-27. En la página del Facebook que les estoy contando, ahí ya está toda la información y todas las fotografías de todos los presos que se tienen, la historia de cada uno de los compañeros. También están pues los volantes que hemos estado sacando para que, si están de acuerdo con la información, pues la difundan en todos lados. También hemos sacado varios pronunciamientos en los meetings que se han realizado, en las marchas que se han estado realizando, con una pues un intento de postura política, ¿no?, a ese respecto. Entonces, pues ahí está la información del trabajo que hemos estado realizando, y pues allí podemos estar en contacto. Faltan muchas manos, así es que cada uno con lo que pueda, pues sería muy, muy, muy adecuado, porque además tenemos claro que, bueno, yo no tengo familiares presos, la mayoría de las personas que estamos en el plantel no somos familiares, porque la mayoría de las personas que están dentro, algunos familiares no se han acercado, porque es gente que vivía en la calle, porque es gente que a veces ni siquiera es de la Ciudad de México, sino que es de provincia. Entonces estamos peleando pues por los presos de México, ¿no? O sea, esto es una responsabilidad de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues todos creo que tenemos que colaborar de alguna manera. Pues nada, les agradezco que nos hayan escuchado, y qué bueno que nos den este espacio, y pues seguimos en contacto.
Este es el programa El Camino, por La Que Huelga Radio. Radio Libre, Social y Contrapoder. Estamos a la frecuencia del 102.9.
Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad.
¿Cómo disfrutas con eso?
Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está
Esto es El Camino.
En la página del Facebook que les estoy contando, ahí está toda la información y todas las fotografías de todos los presos que se tienen.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto de la Liga de Abogados, 1 de diciembre. Básicamente para reseñar, informar parte de lo que ha sido este proceso, ¿no?, de lucha jurídica, ¿no?, que es el campo en el que pues nosotros como abogados hemos venido interviniendo, ¿no?, en concreto en otros procesos y ahora nuevamente pues a raíz de los hechos acontecidos el 1 de diciembre, ¿no?, derivado de las detenciones ilegales de que fueron objeto pues estudiantes, ciudadanos, gente común que pues tuvo como siempre la mala fortuna de estar el día, la hora y el lugar equivocado, ¿no? A raíz de esta situación, bueno, pues los compañeros abogados que de alguna forma hemos tenido pues acercamiento a este tipo de procesos sociales, pues cuando surge los primeros detenidos, cuando surge la represión, pues algunos se constituyeron primeramente en las afueras de la agencia del Ministerio Público, de la Agencia 50, y bueno, ya posteriormente, una vez que fueron consignados estos muchachos detenidos, las personas, pues ya en concreto, en los juzgados del reclusorio norte, ¿no? Concreto, bueno, de este asunto, de la mayoría de los detenidos, pues le tocó conocer al juzgado 47 penal, que está situado en el reclusorio norte, ¿no? Bueno, obviamente sus compañeros, después de haber sido retenidos por el Ministerio Público durante 2 días, deciden que hay elementos para consignarlos ante un juez penal. Eso sucede. Finalmente ellos llegan a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De ese asunto, dice, hay una fórmula, ¿no?, por la que a veces lo conocen los juzgados, que es por turno, ¿no? Nosotros creemos que es por consigna, ¿no? Le tocó conocer a la juez 47 penal. El tribunal se supone que le turna ese asunto a esa juez, pero bueno, nosotros no creemos en las coincidencias y creemos que, pues si está ahí es por una consigna, ¿no? Y lo vimos posteriormente, porque una vez que llegan a disposición, pues ella, lo primero que tenía que hacer era calificar la legalidad de esa detención, ¿no? Pues como ya se ha difundido en múltiples medios, en las redes, ¿no?, pues la mayoría de las detenciones, si no es que todas, fueron realizadas posteriormente a los hechos ocurridos, ¿no? Esto quiere decir que estos muchachos, estos ciudadanos, pues no fueron detenidos en flagrancia, no, esto es decir, cometiendo el delito, sino que fueron cometidos posterior a ese hecho. Obviamente ahí ya no había flagrancia. La juez, al momento de calificar esa detención, dice que sí hubo flagrancia. Luego entonces, pues radica el asunto en su juzgado y automáticamente, bueno, pues empiezan los muchachos a declarar nuevamente, ¿no?, la declaración preparatoria. En esa etapa procesal, bueno, pues se constituyeron muchos abogados, ¿no?, como ya lo había comentado, y pues ahí tratamos de articular una defensa, ¿no?, para la defensa de estos compañeros. Y pues sí, ¿no?, estuvimos en las declaraciones preparatorias. Se ofreció, una vez que llegan ellos a disposición del juez, pues la juez tiene 3 días, ¿no?, para determinar su situación jurídica, para determinar si hay o no elementos para someterlos a un proceso. La defensa consideró necesario que en vez de 3 días, pues se tuviera un término mayor para poder ofrecer pruebas, ¿no?, a favor de los detenidos. Solicitamos la duplicidad de ese plazo, que es de 3 a 6 días. Y bueno, pues la idea ahí era ofrecer pruebas, ¿no?, para que la juez tuviera más elementos para pues determinar si esos compañeros pudieron haber cometido o no ese hecho, ¿no? Se hizo se solicitó la duplicidad, se llevó a cabo la audiencia de duplicidad donde se ofrecieron testimoniales, donde se ofrecieron algunos videos, ¿no? Documentos, ¿no? Que avalan pues la inocencia, por así decirlo, ¿no? De la mayoría de las personas, ciudadanos, profesionistas, ¿no? Gente que como les decía, tuvo la mala fortuna y la mala suerte de estar el día y la hora y en el lugar equivocado, ¿no? Pero bueno, eso sucedió. La juez tenía como plazo máximo el domingo pasado para poder determinar esa situación. Y obviamente, pues nosotros creíamos que era insostenible la acusación, sabíamos que no había elementos para sujetar a proceso a la mayoría de la gente, sino es que a todos. Y bueno, resolvió la juez que de 70 personas que fueron puestas a disposición por la Procuraduría, 69 en el juzgado 47 penal y una persona en el juzgado 11 penal, pues bueno, en concreto las personas que son puestas a disposición del juzgado 47 penal, 56, la juez resuelve que no hay elementos para someterlos a un proceso penal, ¿no? Les decreta la libertad por falta de elementos para procesar y decide decretarles la formal prisión a 13 personas, ¿no? A 12 hombres que están puestos, que están internos en el reclusorio norte, y a una mujer que de 11 que estaban en el penal femenil de Santa Marta, ¿no? Decide que estas 13 personas puestas a disposición de su juzgado y uno más que está puesto a disposición del juzgado 11, el juez también decidió sujetarlo a un proceso penal, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de esta nueva situación jurídica de los detenidos, pues la Liga también entra en una etapa de reacomodo y de redefinición, ¿no? Obviamente, pues había muchos abogados. Algunos iban por un detenido, algunos se constituyeron pues como a veces sucede, ¿no? Para ver si hay trabajo, para ver qué pasa, ¿no? Y de entrada, pues al manifestar que la Liga que se constituía pues iba a dar el trabajo de manera solidaria, de manera gratuita, por así decirlo, sin cobrar un solo honorario, pues algunos también se fueron excluyendo, ¿no? Y los que quedan, bueno, pues esperemos que sean los mismos que queden al final, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues empieza a definir la circunstancia, ¿no? Con los abogados que están, que promedio serán entre 20 y 21 abogados, los que todavía se mantienen, pues se tiene que diseñar esa etapa jurídica, esa estrategia jurídica que se avecina, ¿no? De entrada, pues la juez ordenó que se llevara a cabo un proceso sumario, es decir, un proceso que no dure más allá de 4 meses. De entrada, pues teníamos un término de 3 días para ofrecer pruebas o para inconformarnos con ese procedimiento, revocarlo y optar por un procedimiento ordinario. Esto quiere decir que tendríamos más días para ofrecer pruebas. En el sumario solo teníamos 3. En el ordinario podemos tener un término de hasta 15 días para ofrecer pruebas. Se optó finalmente por revocar el procedimiento sumario ordinario, tener más tiempo para ofrecer pruebas, porque pues sí es importante que todas las personas que fueron detenidas puedan aportar esos elementos. Hay videos, hay testimonios, ¿no?, de cómo fueron detenidos. Entonces, a la fecha pues está consiguiendo ese tipo de material, ¿no? Entonces era imposible ofrecerlo en 3 días. Por eso se optó por revocar el procedimiento para tener más tiempo para ofrecer pruebas. Eso se está haciendo. Se está abocando los integrantes de esta Liga de Abogados pues a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? A recabar material, a hacer los análisis correspondientes, ¿no? En este caso del delito de ataques a la paz pública, hay una comisión encargada de hacer ese estudio, ¿no? Más dogmático, como se dice en términos jurídicos, ¿no? De análisis. Hay otros que, bueno, pues se van a dedicar a realizar otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, paralelo al proceso penal, en el fuero común del Distrito Federal, pues se puede optar por sacar el asunto del Tribunal Superior de Justicia del DF y llevarlo al ámbito federal. Eso es decir, a través de un amparo indirecto que se está analizando interponer en contra del auto de formal prisión, ¿no? Eso es una vertiente más, una estrategia jurídica que se está analizando, que se va a presentar. Paralelo a eso está el proceso penal, que pues ya empieza prácticamente con el ofrecimiento de pruebas. Una vez que en estos 15 días se junten todas las pruebas, se tendrán que presentar. Ya nos señalarán la fecha en que se irán desahogando las pruebas, que se van a ofrecer, ¿no? De quien acusa. Los policías, como siempre, bueno, pues tendremos que mandarlos a llamar para pues de echar abajo esas falsas acusaciones, ¿no? En realidad no hay nada que los pueda inculpar, pero bueno, sabemos que hay consignas, sabemos que la Procuraduría, para no hacer el ridículo, pues tuvo que de alguna forma justificar, ¿no? Justificar con 14 detenciones ilegales, justificar un megaoperativo impresionante, violatorio de derechos humanos. Entonces, pues para no quedar en ridículo, como siempre, tuvieron la necesidad de decirle prácticamente al presidente del tribunal, pues que la resolución fuera en ese sentido. Nosotros realmente sabemos y entendemos que no hay una división de poderes, ¿no? Finalmente aquí el jefe de gobierno le dice qué hacer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que en este caso este señor que se llama Edgar Elías Azar, pues prácticamente se ha constituido en vocero de la Procuraduría, ¿no? Al decir que las detenciones fueron en flagrancia, al decir que va a haber más órdenes de aprehensión. Entonces parece que está uno escuchando al procurador, ¿no? Pero no, es en realidad el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un poder que debería ser autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, esto es decir, del jefe de gobierno. Pero pues desafortunadamente nos damos cuenta en los hechos que eso no sucede, ¿no? Que tuvieron que justificar ese operativo para no hacer el ridículo. Pero pues sabemos que los compañeros son inocentes, sabemos que las pruebas que hay en contra de ellos en determinado momento se van a venir abajo y que bueno, pues solo necesitamos tiempo, ¿no? Tiempo para demostrarlo. Finalmente los tiempos pues los va a ir manejando el tribunal, pero pues el trabajo jurídico pues se empieza a echar a andar y bueno, pues una vez más estamos ante una injusticia de pues quien ejerce el poder en nuestro país, ¿no? Entonces, pero bueno, pues nosotros seguimos en la defensa y hasta que salga el último de los detenidos.
Y platícanos ahorita los compañeros, ¿cómo están? ¿Ustedes han pasado a verlos?
Mira, los digo que finalmente ha habido una serie de comisiones, sí se ha pasado a hablar con ellos. De hecho, una vez que los compañeros pues ya se les define su situación jurídica, pues ya se dé una lista de abogados que se queda, finalmente pues se les entra para decirles, bueno, que la liga estaba en la mejor disposición de tomar la defensa de quienes quisieran, ¿no? De los 14 que quisieran, y que desearan que la liga lo siguiera defendiendo en el proceso hasta el final, pues entró uno para hablar con ellos, para plantear la situación. Y bueno, que ellos decidieran, ¿no? Que no se les iba a imponer una defensa, que no se les iba a imponer un equipo de abogados que ellos no quisieran, ¿no? Que ellos dijeran, bueno, nosotros estamos convencidos o queremos que la liga nos siga defendiendo. Sucede eso. Tengo entendido que con 12 compañeros, los otros, bueno, al parecer uno tenía defensor de oficio, al parecer otra compañera, la única mujer, ¿no? Me comentaban que tenía defensor particular, pero bueno, tal parece que igual, ¿no? No es todavía seguro, pero también iba a optar por la posibilidad de que pues la liga la defendiera, ¿no? Que yo creo que pues esto más que jurídico pues es una cuestión política. Obviamente está en el campo del Poder Judicial y ahí de manera jurídica tiene que resolverse, ¿no? Entonces pues sí, obviamente están conscientes de que no cometieron ningún delito. Nosotros pues comentamos, ¿no? Que como está la acusación no hay sustento. Y que, bueno, en determinado momento, pues, tiene que obtener su libertad, ¿no? Obviamente, pues, no es fácil estar secuestrado por el Estado en esos mal llamados centros de readaptación social, que no son más que centros de exterminio y de aislamiento para los luchadores sociales, para la gente que, pues, no tiene recursos, ¿no? Los pobres, se criminaliza la protesta, se criminaliza a la juventud, ¿no? Hemos visto en el gobierno del DF, pues, con Andrés Manuel, con Marcelo Ebrard y con Mancera no va a ser la excepción, ¿no? Se va a criminalizar a la juventud, se va a criminalizar la protesta social. Entonces, pues ellos, sabedores de esa situación, pues están conscientes de que no cometieron delito alguno, ¿no? Y nosotros creemos que van a salir, ¿no? Lo que necesitamos, pues, es tiempo, ¿no? Pero van a, confiamos en que obtengan toda su libertad. Bueno, como fuimos testigos después de los hechos, se apresuraron a buscar un responsable, ¿no? Marcelo Ebrard, ahora Mancera, dicen que, pues en particular le están adjudicando estos hechos a los grupos anarquistas, ¿no? Dicen que la Cruz Negra, que las juventudes anarquistas, ¿no? Pero en realidad, pues son, como dicen, palos de ciegos que están dando, porque ellos quieren encontrar un responsable, ellos quieren encontrar a un autor pues intelectual y material de estos hechos. Como no lo tienen, tuvieron la necesidad de detener de manera injustificada a ciudadanos, estudiantes, a gente que pues no participó en los hechos, ¿no? Entonces, pues esto es como cuando una mamá le dice a su niño que si no deja de hacer cierta conducta lo amenaza con darle un golpe y al final no se lo da, ¿no? Entonces creemos, y ojalá y sea en ese sentido, ¿no? Que sea por una cuestión de desesperación, de justificar, de amedrentar y de amenazar, ¿no? Pero si tienes los elementos, pues finalmente, pues ejercitas una acusación y solicitas la orden de aprehensión, ¿no? Lo dices, ¿no? Creemos que si las hay, es nuevamente, pues para tratar de inculpar a gente inocente, gente que no tiene nada que ver en los hechos, ¿no? Entonces, si las hay, pues ya las veremos, ¿no? Ya las veremos y las combatiremos en su momento. Sabemos que son infundadas, sabemos que no tienen sustento jurídico y que se van a caer en cualquiera de las instancias, si no son en las del DF, serán en las federales, pero se van a caer porque jurídicamente no tienen sustento, ¿no? Entonces, ellos pueden decir, ellos pueden hablar, ¿no? En su calidad de autoridad que ejerce el poder, que ejerce la represión, para inhibir la protesta, para generar ese miedo, ¿no? Pero pues la gente ya está consciente, la gente no tiene alternativa más que protestar, más que luchar, porque pues este país en realidad pues se ha visto que no. Políticamente la clase gobernante ya no garantiza un futuro, ¿no? El modelo económico pues ha llevado a la quiebra, pues a la crisis, hay una crisis de instituciones, ¿no? Entonces, pues ni el mejor ejército ni la mejor policía va a poder detener el descontento. Entonces, son prácticamente declaraciones, creo que de manera desesperada, ¿no? Para no quedar en ridículo, para justificar pues operativo impresionante, ¿no? De criminalización de los jóvenes, ¿no? De la protesta. Bueno, mira, pues igual, ¿no? Lo poco que sabemos, digo, porque nos hemos concentrado más a la cuestión de las personas que están detenidas, lo que sabemos, bueno, es del compañero de la UACM que desafortunadamente pues perdió un ojo, ¿no? Que pues estuvo varios días hospitalizado, de otro compañero de la otra campaña, de en concreto de la otra cultura, Juan Francisco Cuy Kendall, que bueno, pues él prácticamente pues está todavía, ¿no? Hospitalizado a la espera de ver la reacción, ¿no? Que se espera pues para poder determinar el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Y otros compañeros, bueno, que no se difundió mucho porque también fueron heridos, pero que bueno, finalmente pues no ha sido de mayor gravedad, ¿no? Pero en concreto, pues los que tenemos conocimiento, bueno, ese es el compañero de la UACM, el compañero Cuy, que pues está prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Obviamente pues ya a nivel personal como familiar, ellos ya tendrán que determinar el paso que van a dar, ¿no? Y que en este caso pues sí es presentar las denuncias correspondientes en las instancias correspondientes pues por las lesiones que sufrieron y pues prácticamente por este abuso, ¿no? Que se cometió tanto por el gobierno federal como por el gobierno de la ciudad, ¿no? En concreto ellos pues sería una instancia federal, ¿no? La Procuraduría del DF ella pues declinó su competencia para investigar esos delitos y pues bueno, lo declinó a favor de la PGR. No sabemos si la PGR en estos momentos ya abrió una indagatoria respecto de esos hechos, ¿no? En concreto yo no lo sé, pero bueno, sabemos que si existiera esa intención, pues no creo que la Procuraduría General de la República vaya a investigar al gobierno de Peña Nieto para fincar responsabilidades, ¿no? Manuel Mondragón y Cal diseñó el operativo implementado una vez que él se va a asumir la responsabilidad de la seguridad pública federal. Él tuvo que ver en estas dos situaciones y él tendría que ser uno de los principales responsables, no todos, ¿no? Uno de tantos, ¿no? Entonces, por ahí tendría que empezar a investigar la PGR y bueno, pues esperaríamos que realmente se hiciera una indagatoria imparcial, pero bueno, ellos mismos investigarían. Entonces, pues no sé qué vaya a suceder en esa situación, si es que ya hay una indagatoria en la PGR por esos hechos y esas lesiones. Se rumoraba que el compañero de la UACM pudo haber estado pues como por ahí por definir su situación jurídica. Afortunadamente, pues la presión y afortunadamente pues es estar pendientes de lo que le aconteció. Yo creo que hizo imposible que ellos tuvieran posibilidad de fincarle una responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que pues él prácticamente ahorita, bueno, no sabemos, ¿no? A mejor al rato que quisieran fincarle algo, pero bueno, yo tampoco considero que no tendrán elementos. Pudieran hacerlo porque en este país pues se construyen a los culpables, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita no sabemos, no tenemos conocimiento de que tengan, no sé, alguna averiguación pendiente, ¿no? Y del compañero Cuy, pues, por igual, ¿no? O sea, después de esta situación tan trágica en la que se encuentra, pues no, ya sería muy descarado, ¿no? Por parte tanto del gobierno de la ciudad, como por el gobierno represor de Peña Nieto, pues fincarle alguna responsabilidad, cuando ellos son, pues los responsables de esta situación. Entonces, de momento, pues no. No tenemos conocimiento que tengan alguna indagatoria pendiente. Igual creemos que es importante estar al pendiente, ¿no? Del avance que se va teniendo en materia jurídica, difundirlo, ¿no? Ustedes como medios alternativos, ¿no? Difundir lo que está haciendo. Hay que entender que esta es una batalla que se tiene que dar en dos vertientes, ¿no? De manera jurídica y de manera política. Tienen que ir en paralelo, ¿no? La lucha jurídica, pues los abogados la vamos a dar, ¿no? La lucha política la van a dar las organizaciones, los familiares, los medios alternativos, ¿no? Difundiendo, informando, tratando de demostrar, ¿no? La injusticia que se cometió en esta disque ciudad de las izquierdas, en esta ciudad disque de las libertades, donde se criminaliza a los jóvenes, ¿no? Entonces, difundir, ¿no? Difundir. Y pues apoyar pues todas las iniciativas que salgan, ¿no? de las organizaciones, de los familiares, pues para de alguna forma ir obligando a estos represores a que nos concedan la libertad de los compañeros, ¿no? Arrancarles esa libertad. Entonces, pues a difundir, a apoyar, a resistir, ¿no? Porque pues es lo que falta, lo que necesitamos es que se conozca pues cómo se ejerce el derecho por parte de la autoridad en nuestro país, en esta ciudad, en este país que se supone que es democrático, ¿no? Entonces, pues yo creo que la mayor forma es difundir, no permanecer callados, no ser cómplices, ¿no? De lo que está sucediendo y mantenerse alerta, ¿no? A lo que se vaya generando a lo largo de este proceso. Pues ánimo, mucho ánimo, estar alertas a todos los compañeros, a todos los colectivos. Sabemos que este sexenio se inició con represión y pues nos gustaría creer lo contrario, que no va a terminar con represión. Está Peña Nieto, que no olviden, 2006 Atenco, mandó a reprimir un pueblo, mandó a asesinar a jóvenes, a campesinos, mandó a violar a las mujeres, ¿no? Ahora se estrena junto con el cómplice del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera. Peña Nieto pues no quita el dedo del renglón, ¿no? Quiere hacer su aeropuerto alterno en las tierras de Texcoco, Finalmente, pues ahí está, ¿no? Ahí está la muestra, cómo se estrena. Y bueno, pues a resistir, a organizarse. Y bueno, pues a no quedarse en la inmovilidad. Ellos reprimen para castigar de manera ejemplar, para inhibir la protesta, para inhibir la participación de la gente, ¿no? Pero tenemos que demostrarles que no, que a nosotros, pues la represión, a nosotros la cárcel, pues ya, pues prácticamente ya no nos asusta, ¿no? Estamos en esto, estamos conscientes de que es parte de la lucha que se tiene que dar y a prepararnos, ¿no? Tenemos que cambiar las condiciones de este país. Algún día, yo espero, no sé, pero tiene que cambiar, ¿no? Entonces va a depender de nosotros, de la organización, de la unidad y de la consecuencia, ¿no? Que debe de haber en estas luchas.
Vamos a escuchar la rola que se llama Me Convierto en Marciano de Molotov y regresamos. Este es el programa El Camino, por la que huelga radio. Radio Libre, Social y Contrapoder. Estamos a la frecuencia del 102.9.
Es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. ¿Por qué?
Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Buen marciano.
Por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque
me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me te convertí.
Esto es El Camino.
Después de esta canción, les vamos a compartir una plática con los maestros que están en plantón frente al edificio de gobierno del Distrito Federal, que están exigiendo la libertad de los presos políticos el 1 de diciembre. Escuchemos.
Soy el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera, y soy el secretario general del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de aquí de la Sección 9. Bueno, el domingo pasado, domingo 9, cuando sabemos que salen 56 compañeros y que no salen otros 14, entre ellos nuestro compañero Enrique Rosales Rojas, pues tomamos la determinación de realizar algunas acciones, entre ellas precisamente la instalación de un plantón aquí en la explanada del Zócalo, y esto se concretó el día 11 de diciembre. Creemos, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que el gobierno del Distrito Federal tiene gran responsabilidad en estas detenciones injustas, arbitrarias que se están dando. Lo que es más, tenemos la percepción de que, por desgracia, le está haciendo el trabajo sucio al gobierno federal. Es decir, un conflicto que no le compete en estricto sentido al gobierno federal, lo ha adquirido, ¿no? Entonces, nosotros nos instalamos acá porque creemos que sí tiene gran responsabilidad. Entonces, esa es la situación. Y de manera explícita, pues estamos planteando que el gobierno del DF se desista de los cargos que hizo en contra de los compañeros, y desde luego entre ellos el compañero Enrique Rosales Rojas. Sí, claro, compañero Enrique tiene 29 años de servicio, es decir, como docente. Tiene 50 años de edad. Trabaja en la escuela primaria Sixto Nieto, dando clases al segundo grado A, y trabaja como maestro de educación física en la primaria Francisco Zarco. Apenas el día de ayer y el día de hoy 30 supervisores de educación física firmaron para la liberación del compañero Enrique. Su jefe superior inmediato, el jefe de sector de educación física, firmó. Y desde luego aquí en el mismo plantón llevamos a decenas de firmantes exigiendo su liberación. Es un compañero comprometido con su trabajo, ha estado en diferentes talleres realizando precisamente actividades con niños de todas las edades, y bueno, la verdad es que con esta acción, además de romper el estado anímico, emocional, su vida familiar, sus hijos, también tenemos el problema laboral, porque normativamente, en el caso de la SEP, se levanta un acta de abandono de empleo al cuarto día, y en proceso judicial la normatividad indica que al maestro se le suspende el salario y por el momento está fuera del servicio en automático. Solamente podrá volver si sale absuelto totalmente y entonces le podrá reingresar al servicio. Si no es así, si el juicio durara 2 años, pues estaría fuera. Aquí la pregunta es, ¿de dónde come? Ya por un lado, es decir, uno dimensiona, digamos, las arbitrariedades de esta gente y se da uno cuenta de cuánto daño se le está provocando a una gente, repito, por una acción arbitraria. Sí, mira, a él inicialmente le cargaron 3 responsabilidades. Una, que es la más grave, que es la alteración de la paz pública en pandilla. Esta no alcanza fianza y se da cargos de 5 a 30 años. Se le dio otro cargo de ultraje y se le dio un cargo más de resistencia a particulares. Entonces, pues la verdad es que son cargos excesivos, totalmente desproporcionados. Y ahora que el domingo 9 de diciembre se le da auto de formal prisión, según sabemos, se le eliminan los 2 últimos, que es ultraje y resistencia a particulares, pero se le deja el primero, que es la alteración de la paz pública. Y como no alcanza fianza, pues no se puede negociar nada. A nosotros nos da mucho la certeza que tanto el gobierno federal como el gobierno local, por fuerza, quieren tener a un culpable. Quieren tener a un culpable de esos que apresaron. Nosotros hemos denunciado, en las redes sociales se ha denunciado, que hay todo un grupo provocador que realizó los destrozos. Y nosotros decimos, ¿y ellos dónde están? ¿Por qué capturaron a inocentes? ¿Por qué están afectando a la gente? La verdad es una rabia total, que sin importarle los daños que, como dije hace un momento, se le está provocando a los encarcelados, se aplique este tipo de criterios. Es verdaderamente una lástima. Bueno, pues solamente la gente del gobierno del Distrito Federal se compromete a revisar los casos uno por uno, pero eso no nos dice gran cosa. Nosotros lo que decimos es que haya desistimiento, es decir, que se les quiten los cargos, que además no lo estamos pidiendo de la nada. O sea, se está pidiendo que se analicen las pruebas, que en todo caso ellos, con sus videos, con sus cámaras, pues demuestren que fueron ellos. O sea, que presenten pruebas contundentes de que nuestros compañeros realizaron los destrozos, y eso no se ha presentado. Entonces, cuando decimos libérenlos, es porque ellos no fueron. O sea, sencillamente como eso. Entonces, ofrecen esto, pero que eso de revisar los casos, pues como que te puede durar varios meses, y mientras los compañeros presos, ¿qué? Bueno, hay verdaderamente un ánimo de indignación por parte de mucha gente, de los maestros, porque no podemos entender que un gobierno que se autocualifica de izquierda haga este tipo de detenciones, porque además he de decirte que muchos de esos maestros votaron precisamente por Mancera. O sea, no puede ser que este asunto se regrese como boomerang, ¿no? Que tú o los maestros den un voto a un gobierno que cree que va a tomar definiciones justas y a la hora de la hora haga o realice actividades arbitrarias como esta que te estoy diciendo. Bueno, mira, lo que nosotros estamos diciendo es que Primero, desde luego que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En todo este periodo vamos a seguir realizando acciones. Estamos llamando para que el domingo se integren los compañeros maestros y la gente en general a la marcha que se va a realizar de la Estela de Luz a las 11 de la mañana aquí al Zócalo. Y también que estén pendientes de las actividades que en la próxima semana se van a realizar, entre ellas tengo entendido una marcha el próximo martes, que bueno, ahí se va a afinar un poco, y el día jueves otra. Entonces hay que estar pendientes y ya yo creo que de común acuerdo iremos checando si mantenemos los tres plantones, si mantenemos dos. Es decir, eso es algo que tenemos que comentar entre todas las organizaciones participantes. Creo que es el momento de unificar fuerzas, ¿no? No podemos estar disgregados ante esto. Tenemos que tener toda la sensibilidad y capacidad para que en unidad demos respuestas mucho más fuertes. Sí, mira, desde el miércoles 12 estamos llamando aquí a toda la población a que venga a firmar para exigir la liberación de nuestros compañeros. Aquí en el plantón que mantenemos enfrente de las oficinas del gobierno del DF están las hojas, lo pueden hacer, pueden venir. Creemos, como decíamos hace un momento, que todos van a estar en una situación económica bastante complicada. Entonces también estamos instalando aquí algunos botes para la solidaridad económica que se necesite, que va desde sacar volantes, propaganda, hasta desde luego ayudar a sus familiares y a los familiares de todos los compañeros, porque la verdad es que es una situación compleja, pero aquí esperaremos su ayuda, su apoyo, su solidaridad. Nosotros sabemos que esta, la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es la ciudad más solidaria, o por lo menos una de las más solidarias del país. Creo que lo ha manifestado en muchas ocasiones y creemos que ahora, como lo hicieron para que salieran los 56 compañeros, también total y aberrantemente capturados, creemos que también puede fortalecerse la solidaridad para que salgan los 14 compañeros que siguen en prisión, 13 hombres, una mujer. Pues mira, sencillamente yo quiero volver a reiterar que es verdaderamente incomprensible que un gobierno, el gobierno local, se haya prestado a una jugarreta del gobierno federal y que a final de cuentas, digo, los costos políticos están siendo para el gobierno local. El gobierno federal se ha lavado las manos y quien ha cargado con todo este asunto pues ha sido el gobierno local, pero ha cargado en muchos sentidos, entre ellos pues las arbitrariedades con que se detuvo a muchísima gente. O sea, no puede ser posible, yo no puedo concebir que no haya una organización que se hayan tomado definiciones de esta naturaleza. Francamente me suena todo muy raro, extremadamente raro, y que tampoco tengamos a la gente que hizo los destrozos, verdaderamente a los provocadores. Hay muchas interrogantes de por medio, entre ellas que, por ejemplo, desde las primeras destrucciones de Reforma y en todo ese corredor, si no llegara nadie y no les detuviera. O sea, tú te preguntas muchas cosas que no sabes y también te preguntas cómo es que puedan haber agarrado a gente inocente y que le estén arruinando la vida como le están arruinando en estos momentos.
Esto es El Camino.
Hola, bueno, soy una de las asistentes a la reunión que se convocó para crear una coordinadora por la liberación de los presos del 1 de diciembre en la sección novena, aquí en la calle de Belisario Domínguez. Lo que se acordó en esta reunión, un poco complicada, es que se le va a dar apertura a todas las movilizaciones y a todas las, digamos que, propuestas de solidaridad que en una cuestión colectiva o masiva se pudieran sumar a pedir la liberación de los presos del 1 de diciembre. Entonces, ante esta apertura, pues se acordaron varias movilizaciones y se pidió que las difundiéramos, que son una el próximo martes 18. Entonces, bueno, el martes hay varias. Una es a las 3 de la tarde, la marcha hacia Santa Marta, del metro Guamistapalapa, al reclusorio, ¿no?, de Santa Marta, y sería con la intención de montar ahí un plantón en apoyo a la compañera Rita, que pues la vemos en la situación más vulnerable, ¿no?, por estar sola. A las 4 de la tarde los padres van a tener una conferencia de prensa afuera de la Asamblea Legislativa, porque nos dicen que pues había una reunión para con algunos diputados y etcétera para plantear lo de la derogación del artículo 362, pero pues no fueron recibidos, ¿no?, hoy. Entonces se planteó esta conferencia ahí a las 4 de la tarde. Es una acción coordinada porque se va a hacer la se va a hacer un enlace, ¿no?, desde la conferencia a la actividad de la marcha plantón. La del domingo 16, que se acordó convocada por el 132, la coordinadora también acordó que se va a asistir, se va a difundir y se va a cobijar, digamos, que como acción central, ¿no?, igual que la del martes. Otra cuestión es la movilización, que los mismos presos políticos que pudieron hablar por teléfono al plantón llaman, ¿no?, a que nos movilicemos en una cuestión de unidad el jueves 20, y entonces se queda también una marcha para el jueves 20 de diciembre de Revolución, pasando por la Secretaría de Gobernación y llegando a las oficinas del GDF a las 4 de la tarde, me parece. La coordinadora que logramos sacar aquí se llama Coordinadora Primero de Diciembre, por acuerdo de las organizaciones que estábamos aquí, y pues ese es a grandes rasgos lo que podemos decir.
Esto es El Camino.
Nos despedimos del programa con la canción Jim the Power. Espero que les guste.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can come around to
Los invitamos a la marcha por la liberación de los presos políticos del 1 de diciembre. La marcha se realizará el 16 de diciembre desde la Estela de Luz hasta la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a las 11 de la mañana. Los esperamos. Recuerden, los escuchamos en nuestra próxima emisión por La Que Huelga Radio 102.9. Radio Libre, Social y Contrapoder.
Esto es El Camino.
El Camino.
¿Qué es?
¿Qué es El Camino?
El Camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime, Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El Camino, por La Que Huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Si cómo hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Yeah.